Esto es África, con Beatriz Luengo.
Muy buenas tardes. Comenzamos un jueves más, como hacemos cada 15 días, este programa en el que nos escapamos al continente africano a través de las ondas y siempre de la mano de María, como no puede ser otra manera. Le saludamos el equipo que hoy hace el programa, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy hemos preparado un programa lleno de contenido y esperanza. La fidelidad de una vocación de casi 50 años nos llevará a Sudán, los frutos de la catequesis a Kenia y nuestra iglesia siempre cerca de los más necesitados a Ghana. Casi 50 años de misión entre Sudán del Norte y Sudán del Sur son los que ha vivido la hermana María Concepción López Leal, Conchita, misionera comboniana. Ella todavía vive allí, en el país donde falleció San Daniel Comboni, un país que forma parte del ADN del carisma comboniano. Y nuestro compañero Pedro Calasanz Nang se recorrerá África de este a oeste, a Kenia para contarnos el testimonio de la hermana Ruth Buaru Joseph, a Ghana con un precioso proyecto a favor de los enfermos que sufren trastornos psiquiátricos. Y escucharemos la preciosa música que nos llega de estos países. Comenzamos Esto es África. Nigeria, liberan a los seminaristas secuestrados tras el ataque armado al Seminario Mayor Cristo Rey. Los seminaristas habían sido secuestrados el pasado 11 de octubre en la diócesis de Kafanchan. El padre Emmanuel Uche Okolo, canciller de esta diócesis, anunció el día 13 que los seminaristas habían sido liberados y se encontraban a salvo, al tiempo que expresaba su gratitud a todos los que rezaron por su liberación. Nigeria sufrió una gran inseguridad desde 2009, cuando un grupo terrorista islámico Boko Haram comenzó sus ataques, buscando convertir África en la región más poderosa del Estado Islámico. El ataque al Seminario Mayor Cristo Rey es la más reciente de los ataques que parecen apuntar a instituciones de la Iglesia Católica y al clero en la nación más poblada de África. Malí, solo alegría, Sor Gloria Cecilia Narváez, liberada. Este es el cálido comentario del padre Gigi Macali, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, sobre la liberación de la hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera colombiana de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, secuestrada en Malí el 7 de febrero de 2017. La hermana Gloria, que ha estado casi 5 años en manos de sus secuestradores, se encuentra bien de salud y su liberación es fruto de 4 años y 8 meses de esfuerzos combinados de los servicios de inteligencia, según comunicado de la presidencia maliense. La hermana Gloria llevaba 12 años en África cuando fue secuestrada y había trabajado en la parroquia de Caragasó, una pequeña localidad a 400 kilómetros de Bamako, la capital. La liberación de la hermana Gloria se produce exactamente 1 año después de la del sacerdote de Misiones Africanas, padre Pierluigi Macali. Camerún, el arzobispo de Bamenda, el conflicto continúa. Los líderes religiosos comprometidos con un difícil proceso de mediación. Andrew Nikea Fuanja, arzobispo de la diócesis metropolitana de Bamenda, capital de las regiones anglófonas de Camerún, ha lanzado un grito de alarma desde Roma, a donde ha llegado para la apertura del Sínodo de los Obispos. En él constata el silencio general que rodea el conflicto entre el gobierno central y los Amba Boys o independentistas, que en las zonas occidentales del país frontera con Nigeria exigen separarse de Yaoundé y formar su propio estado. La Iglesia y otras comunidades religiosas de la zona están muy comprometidas con el fomento del diálogo y la reconciliación nacional. Hay una plataforma de líderes religiosos, señala el arzobispo, que son un punto de referencia para todas las actividades de diálogo y encuentro. Mediante la celebración de una serie de reuniones con las partes enfrentadas por separado, esta plataforma intenta contribuir a facilitar el diálogo y el proceso de paz. República Centroafricana. La ONU acoge con satisfacción el alto el fuego unilateral en este país. Naciones Unidas declaró el pasado sábado su optimismo ante esta declaración por parte de su presidente, Faustín Archand Touadéra, para dar una oportunidad a la resolución del conflicto con los grupos armados del país. En la República Centroafricana existe un acuerdo de paz entre el gobierno y 14 grupos armados desde 2019. Sin embargo, ahora atraviesa un nuevo episodio de conflicto desde la ofensiva lanzada en diciembre por los rebeldes de la coalición Patriotas por el Cambio, que ha puesto en jaque la estabilidad política y social del país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado a todas las demás partes a respetar de inmediato el alto el fuego y renovar los esfuerzos para avanzar en la aplicación del Acuerdo Político y de Paz de 2019. Uganda. Manténganse siempre centrados y firmes para superar los desafíos. El obispo de Lira a los sacerdotes. La vocación al servicio sacerdotal es un compromiso que debe ser abrazado con amor y perseverancia en medio de los desafíos. Así lo declaró el obispo de la diócesis de Lira, Monseñor Sanctus Lino Wanok, durante la celebración eucarística por su 35º aniversario de sacerdocio. El obispo pidió a los sacerdotes que se mantengan centrados y firmes a pesar de los desafíos y sobre todo que confíen en la providencia y el cuidado de Dios. Debemos permanecer comprometidos y decididos en el cumplimiento de nuestras obligaciones sacerdotales a pesar de los muchos desafíos que afligen a la Iglesia de hoy en día, dijo, dirigiéndose a los sacerdotes presentes. Al agradecer a todos los que han contribuido a su camino sacerdotal desde su ordenación en 1986, Monseñor Sanctus ha reconocido el gran apoyo que le dieron sus padres, así como todos los que le guiaron durante su formación. Malawi, apoyo a las empresas locales y atención al cambio climático. En Malawi, en particular en los distritos de Zomba y Malaka, algunos jóvenes que no tenían ninguna esperanza de contribuir al desarrollo económico de su país están adquiriendo habilidades profesionales y en algunos casos incluso fondos para iniciar negocios. Se trata del proyecto Esperanza para los Jóvenes, promovido por la Comisión Católica de Desarrollo Cáritas Malawi, que opera en el seno de la Conferencia Episcopal de este país. Y entre los beneficiarios de este proyecto se encuentran mujeres jóvenes de grupos vulnerables. El cambio climático es el centro de otro proyecto de la Comisión Católica de Desarrollo de Malawi. El programa de Desafío Climático pretende mejorar la resistencia de la población al cambio climático actual y futuro. El proyecto desarrolla estrategias y medidas de adaptación dirigidas por la comunidad que mejorarán la producción agrícola y los medios de vida rurales a través del nexo entre alimentos, agua y energía. La misionera comboniana María Concepción López Leal lleva unida a Sudán casi 50 años. Ella nació en Carmena, en la provincia de Toledo, y ha vivido entre Sudán y Sudán del Sur desde 1975. Allí pasó los años más duros de la guerra, donde sin embargo permaneció a pesar del miedo. Reconoce que la fuerza la sacó de las palabras del Señor: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Hoy tenemos el regalo de poder contar con su testimonio en Esto es África, desde allí, desde donde se encuentra en estos momentos, en Sudán del Sur. Buenas tardes, hermana.
Muy buenas tardes.
Encantada de tenerla con nosotros, aunque tenemos algún problemilla con el sonido para comunicarnos. Hermana, cuéntenos, nace en Carmena, en la provincia de Toledo, pero nos gustaría conocer cómo y cuándo llega esa vocación misionera tan ligada a África y bajo el carisma de San Daniel Comboni.
Muy bien, procuraré de explicarme. Pues claro, la vocación es un dono de Dios, ¿no? Y Él es el que pone este deseo en nuestro corazón, su amor, y el deseo de llevarlo a los demás. Y para mí lo más grande a punto era de poder comunicar este amor de Dios a los más pobres y abandonados. Y cuando supe de esta congregación de las misioneras combonianas que estaban en Madrid, y fui a hablar con ellas, enseguida me di cuenta que ese era mi carisma, que ese era verdaderamente mi vocación, como Daniel Comboni, que fue dejando todo lo que más amaba para llevar el Evangelio y el amor de Cristo a sus hermanos allí en África. Y después, cuando he ido conociéndolo más, me he ido propio fortificando en mi vocación, con la alegría de yo también poder llevar ese anuncio de amor a mis hermanos.
Hermana, llega a Sudán en 1975, hace ya casi 50 años. ¿Cuáles son algunos de sus recuerdos de su llegada y también del Sudán de entonces?
Mi recuerdo pues es cuando se llega con tanta alegría en este pueblo del Sudán. Mis primeros recuerdos pues fueron la acogida de las hermanas, de verdad. En aquel tiempo, donde llegamos, yo y otra hermana también española, pues eran por más de 20 hermanas, ¿no? Y entonces, con la alegría que nos acogieron, aquello nos abrió el corazón, ¿no? Y después, en esta comunidad, tenían una grande escuela, ¿no? Y cuando íbamos a saludar a los niños cuando venían a la recreación, esto es otro recuerdo muy, muy bonito. Estos niños pensaban que nosotros entendíamos todo, pero claro, pues el árabe todavía no entendíamos. Pero hay un lenguaje que es en todo el mundo, ¿no? Que uh-huh. es la lengua del amor, ¿no? Y nosotros, con nuestra sonrisa y el nuestro saludo, también todos se alegraban. Entonces, para mí también esto es un recuerdo muy hermoso. Y después, como llegamos en diciembre, ¿no? La primera celebración eucarística el día de Navidad fue algo extraordinario para mí y también para la hermana, claro. En la iglesia estaba llena hasta los topes y también fuera, ¿no? Y bueno, pues una celebración que duró 3 horas. Aquí las celebraciones son, bueno, duran mucho. Pero aquella celebración no la podré nunca olvidar. Fue la primera vez que vi propio cómo estas personas pues alaban al Señor con todo su ser, con cantos, con danzas, con trilis, las mujeres. Bueno, algo maravilloso, ¿no? Y bueno, también me pregunta, esto era en el norte cuando llegué, claro.
Le iba a preguntar cuando dónde llegó exactamente.
¿Al norte? Uh-huh. El día 3 de diciembre del 75.
Y que sí, siga, continúa, hermana, que nos iba a contar algo.
No entendí, perdón.
Le decía que sí, que continúe, que nos iba a comentar algo más sobre su llegada a Sudán.
Sí, bueno, pues después cuando me fui para el Sudán del Sur, ya pasaron unos años, claro, que yo estuve aquí en el norte, ¿no?
Los misioneros, en la misión comboniana de Sudán del Sur, de Sudán murió su fundador, San Daniel Comboni. ¿Qué significa para una misionera comboniana ser enviada allí donde comenzó ese amor por África y ese carisma tan africano, ¿no?, que caracterizó a San Daniel Comboni?
Pues mire, para mí significa mucho porque siempre hemos deseado, propio de, teniendo el mismo carisma del fundador, de ir a este sitio donde él ha dedicado toda su vida al anuncio del Evangelio y con tanto amor y con todos los problemas que ha encontrado y con los padres que morían por la situación del clima y de las enfermedades, pero él nunca dejó de ir adelante, ¿no? Y bueno, pues a nosotros nos llena el corazón de verdad de alegría pensar este apóstol verdaderamente del África, ¿no? Y él lo que dijo, el primer amor de mi juventud fue para el África. Y bueno, dejando todo lo que más amaba, me fui allí. Y entonces yo, mi corazón de verdad vive solo para los africanos, para los más pobres y abandonados, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que puedo decir es que cuando nos dijeron dónde teníamos que ir, que a mí me dijeron al Sudán, mi primera reacción fue, ¡ay, no, madre!, a la superiora. ¿Y por qué, Conchita, si todas desean? Y digo, sí, pero yo sé que esa lengua, ese idioma es muy difícil y yo no podré nunca aprenderlo, ¿no? Y entonces ella me dijo, bueno, no te preocupes, tú ves a rezar y pídele al Señor que te ilumine y luego me das una respuesta. Y me acuerdo que yo recé y dije, Señor, yo no puedo, pero sentí propio una grande paz y como que el Señor me decía, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y entonces enseguida pues me fui a la madre y dije, sí, madre, sí que voy. Entonces eso fue todo, porque lo que yo siento estando aquí en la tierra donde nuestro fundador trabajó tanto y murió.
Los misioneros comonianos estuvieron presentes en el país hasta 1964, cuando todos los misioneros fueron expulsados. Pero cuando la guerra terminó en 1972, regresaron y comenzaron a reabrir esas misiones que habían abandonado. Poquito después, en el 75, llega usted allí. ¿Cómo vivieron estos momentos de poder volver a reconstruir todo ese trabajo?
Pues mire, ciertamente los misioneros que regresaron en ese tiempo, pues lo que he oído decir que fue una alegría muy grande, porque tanto fue la pena de tener que abandonar todo, ciertamente, y siempre han estado con esa esperanza de poder regresar. Y entonces, y también las personas estaban esperándolos, ¿no? Y entonces, pues una alegría muy grande de volver de nuevo, de encontrarse con las personas, de poder empezar de nuevo este trabajo que consiste más de todo en el anuncio del Evangelio, ¿no? Llevar de verdad a estos hermanos y hermanas nuestros el amor de Cristo, ese amor que Él nos ha dado y que Él ha puesto en nuestro corazón, no solo ya para tenerlos para nosotros, sino para donarlo a los demás.
Ahora vive usted en Sudán del Sur, ¿no?
Ahora yo no, ahora vivo en el Sudán del Norte.
Ah, en Sudán del Norte.
Sí, antes de llegar, ahora mismo estoy en la capital del Sudán, Jartún, porque yo estaba en el Obeid, que es el del Kordofán, el Monte Nuba, no propio en los Montes Nuba, lineando, ¿no? Y allí he estado, luego después cuando he ido el año pasado que fui de vacaciones, cuando he regresado ya no he vuelto allá, ahora estoy aquí en Jartún, pero puedo decir algo de la misión de allí, del Kordofán, de El Obeid.
Pues sí, nos encantaría que nos contara sobre esa misión, hermana.
Sí, pues mire, allá en El Obeid éramos tres hermanas en la comunidad, ¿no? Y bueno, pues teníamos allí mismo el Obeid, pues visita a los enfermos, llevarle la comunión, la otra hermana con las mujeres, teniendo conferencias también con las otras iglesias, ¿no? Y bueno, pues una hermana y yo íbamos a unos poblados que se llama Rajas y Muruaba, fuera, ¿no?, en las periferias, Y bueno, pues allí, como digo, hemos encontrado pues a los más pobres, los refugiados del sur, y también pues los que venían también de los montes Nuba, porque también allí estaba la guerra. Y allí pues de verdad he vivido una experiencia muy fuerte, porque de verdad estas personas sencillas, humildes, que escuchan la palabra de Dios. Y bueno, pues allí nos dedicábamos a catequizar y a preparar para los sacramentos a los niños, a los jóvenes, a los que querían recibir desposar, de casarse, ¿no?, del matrimonio. Y bueno, pues también nosotros nos dedicábamos a visitar las familias, y allí se sentía pues todo este clima de amor de Dios, porque a veces cuando se decía, ahora vamos a rezar, y entonces la mamá llamaba a los niños que estaban por allá, y todos con tanta devoción se rezaba. Para mí la primera palabra que me decía, vamos a dar gracias al Señor, porque Él está siempre con nosotros, pero en este momento está mayormente, porque ha dicho, cuando dos o tres están unidos, todos juntos en mi nombre, allí estoy yo. Y ellos se alegraban, ¿no? Entonces, esta es la experiencia que he vivido tanto en Raja como en Umuruaba. Y no sé, podría contar algunas cosas más, pero no sé si el tiempo lo permite.
Sí, de todas formas le voy a preguntar, hermana, la riqueza étnica de África es impresionante. Cuando estuvo allí en Sudán del Sur, nos comentaba que trabajó con el pueblo Nuba, ¿no?, que se llaman a sí mismo la gente de las colinas. ¿Nos puede contar algo más de este grupo con el que trabajó, cómo eran algunas de sus costumbres, cómo recibían, ¿no?, esta noticia del Evangelio que, como usted dice, llevaban con ese lenguaje del amor?
Bueno, yo un poco en todos los sitios que he estado en Sudán he visto a las personas muy acogedoras, buenas, de verdad generosas, y que saben escuchar, y que ellos desean, o sea, se dicen que son cristianos, pero la mayoría pues no ha recibido el bautismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces sentimos este deseo que tienen también de recibir el bautismo. Vienen a punto de los Montes Nubas a ese centro que nosotros teníamos, y propio con una disposición de acoger la palabra de Dios y de prepararse para recibir el bautismo. Es, como digo, un pueblo pacífico, aunque sí, claro, pues los contrastes no faltan, pero claro, generalmente la gente es muy sencilla y muy acogedora. Ellos te ofrecen lo que tienen, aunque es nada, pero se quedan sin ello. Y bueno, pues, ¿qué más les podría contar? Pues que a veces allí, ¿no?, en la misión esta que estoy diciendo, pues estábamos 3 o 4 días y el padre pues venía solo el domingo para celebrar la Santa Misa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nosotros en estos días pues lo que hacíamos, lo que digo, ¿no?, visitar las familias, ver también a los enfermos, a los niños que no podían ir a la escuela porque no tenían para pagar, y entonces también hemos ayudado a todo esto, y la gente muy agradecida y siempre con el deseo de que continuáramos a estar con ellos y eso.
Hermana, ahora nos contaba que ahora está en Sudán del Norte, en Jartum. ¿En qué ministerios está ocupada la comunidad comboniana en la que se encuentra?
Pues mire, ya yo aquí pues te puedo contar, porque son solo 6 meses que estoy en esta comunidad. Uh-huh. Es la comunidad de tenemos una gran escuela que se llama Sister School, ¿no? Y aquí vienen ya las jóvenes y se preparan, ya desde aquí van a la universidad. Y bueno, somos también aquí en esta comunidad 3 hermanas. Una es la directora de la escuela, y nosotros tenemos pues ya todos los maestros y todos propios son sudaneses, ¿no? Y entonces pues la otra hermana también le ayuda, y yo ahora pues estoy viendo un poco lo que hacer, les doy una mano en lo que se puede, pero mi deseo es otra vez volver a donde yo antes de ir al sur iba, también a las periferias donde se encontraban los refugiados. Uh-huh. Del sur. Y entonces había empezado a ir, pero con esto del COVID,
claro,
nos han dicho de dejar un poco, pero mi deseo es de volver otra vez allá.
Hermana, ahora antes de continuar escuchando su precioso testimonio, recordamos a nuestros oyentes que está con nosotros la hermana Conchita López Leal. Vamos a trasladarnos a Sudán, yo creo que Sudán del Sur, como no puede ser otra manera cuando hablamos de África, a través de su música. Vamos a escuchar un poco de música, ¿no?, de oración y de adoración. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África. Hoy se encuentra con nosotros, acompañándonos en el programa, la misionera comboniana Conchita López Leal. Una vida de fidelidad a Dios y a la misión durante cerca de 50 años en Sudán y Sudán del Sur. Hermana, estamos en Jartum, llevo allí 6 meses y nos comentaba que había una gran escuela y, según palabras del padre Jorge Naranjo, también misionero comboniano, allí donde San Daniel Comboni fundaba una misión surgió una escuela. ¿Por qué cree desde sus tantos años allí, ¿no?, que es tan importante la creación de escuelas? ¿Cómo piensa que esta educación, estas escuelas, han influido en la vida de los sudaneses?
Pues mire, ciertamente el Comboni había comprendido esto muy bien, porque la educación es una cosa extraordinaria. Y nosotros, como decía, pues hay escuelas del Comboni un poco en el Sudán por todas partes. Y bueno, esto ha influido muchísimo porque tantísimos jóvenes han podido formarse en estas escuelas y ahora pues tienen un trabajo propio digno. Y bueno, pues nosotros a veces cuando vamos así por la calle o vamos a alguno de estos sitios, como por ejemplo al hospital, o que nos encontramos siempre con personas que con alegría nos dicen: hermana, también yo he estudiado en la escuela del Comboni, también yo me he formado allí. Y claro, pues esto es una alegría viendo cómo verdaderamente ha crecido a través de las escuelas, de la formación que es tan importante.
Precisamente junto con el padre Jorge Naranjo, no hace mucho que recibieron la Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Nos gustaría que nos comentara también sobre el trabajo del padre Jorge, ¿no?, y su labor allí en Sudán, un trabajo muy bonito también con refugiados.
Pues mire, yo como la digo, no es que he estado mucho tiempo aquí, ¿no?, pero lo que el padre Jorge hace es también una cosa bien extraordinaria, porque él trabaja en la Universidad Católica. Esta universidad que era el sueño del Comboni, que no pudo realizar ciertamente porque murió joven, ¿no? Pero gracias a Dios ahora se ha realizado. Y bueno, pues por esta universidad pasan cientos y cientos de jóvenes a punto preparándose. Y él pues también está siempre disponible para ayudarles, para todo lo que necesitan. Y siempre es un trabajo de verdad extraordinario, extraordinario.
Hermana, como reconocía en su última visita a España, nos decía: ha sido una alegría poder trabajar todo este tiempo con los más pobres, porque verdaderamente en ellos se encuentra profundamente el Señor. Después de casi 50 años de vocación, porque coincidió más o menos su ordenación con la llegada a Sudán, hermana, ¿o lleva más años de vocación?
De vocación yo más años. Bueno, de vocación he hecho los 50 años de esto, y ahora ya son 52 años de cuando hice los votos.
Y después de tanto tiempo, ¿cómo encuentra al Señor en los pobres?
Bueno, pues como ya he dicho alguna vez en otras, esto, yo encuentro al Señor en los pobres porque en la situación que viven, ¿no? En una miseria de verdad que no se sabe, y propio encuentras que ellos están serenos, tranquilos, casi se podría decir, no sé. Y a veces cuando tú les ves que están en esa situación, pues como que te entristeces y pues lo muestras en tu lo muestras poniéndote triste, ¿no? Y bueno, a mí eso me llegaba al corazón cuando alguna vez me han dicho, hermana, no, matejav, rabbinafi, que quiere decir, hermana, no te preocupes, el Señor está con nosotros. Y esto te llega al corazón y tú dices, es posible, estas personas que no tienen nada, que están en una situación y dicen que Dios está con ellos, verdaderamente está con ellos, porque si no, no podrían andar adelante. Y nosotros, entonces, en ese tiempo y también ahora con la situación de que hay, pues decimos, es un milagro de que ellos puedan vivir de verdad, porque la situación es muy difícil. Y entonces, ¿cómo no se va a encontrar al Señor en ellos, no? Y bueno, pues esto es en esta manera en la que yo de verdad veo en su fe sencilla, ¿no? Esa acogida que tienen propio de la palabra de Dios. El Señor está presente y para mí siento que son los predilectos.
Con esa impronta esos frutos, ¿no?, del trabajo de San Daniel Combón y luego todos los misioneros que han estado en Sudán, cada 10 de octubre se celebra su festividad. Cuéntenos cómo se celebra allí en las escuelas, en las parroquias que han fundado los misioneros combonianos.
Pues sí, mira, es un día grande, de verdad, es un día grande, el 10 de octubre. Y se celebra, pues, como bien se dice, pues en las escuelas que están dedicadas a él y con tanta alegría. Y luego lo más bonito es que como en nuestras escuelas también están cristianos y musulmanes, ciertamente, pues esta comunión también entre ellos, esta amistad, es una cosa muy hermosa, todos lo celebran. Y bueno, pues luego también la celebración en las parroquias, en todas se celebra. Siempre, no el día exactamente, a lo mejor en días diferentes, porque el día propio 10, pues entonces de todas las parroquias, de todos los centros vienen a la catedral. Uh-huh. Tanto como cuando yo estaba en el Obeid o en el sur, en Yuba, así es esta celebración, todos vienen al centro, ¿no?, a la catedral. Y bueno, pues aquí de verdad es una conmoción, porque es que aquí, por ejemplo, en Jartún, la catedral no es muy grande, pero tiene fuera propio un espacio grandísimo donde está todo preparado también para las celebraciones, ¿no? Y allí se llena todo. Y entonces apunto esta celebración con estos cantos, las niñas con danzas, el trill de las mujeres. Bueno, pues es algo de verdad maravilloso. Y bueno, pues todo en honor a nuestro fundador que ha traído propio este amor de Cristo a estas personas. Y ellos pues están creciendo uh-huh. en este amor porque ya también la iglesia, los sacerdotes, casi todos ya son sudaneses, y entonces es muy muy bello, porque Comboni decía salvar el África con el África, y esto está verdaderamente ocurriendo. Ahora son sacerdotes, obispos que son sudaneses, ¿no?, y llevan también esta palabra, y también, claro, pues ayudan de una manera extraordinaria, porque tienen también la lengua de tantos dialectos que pueden comunicar todavía mejor con las personas, aunque sí, generalmente la lengua hablada es el árabe, ¿no? Uh-huh. Y entonces es así, es una celebración muy hermosa.
Y es mucho más bonito, además, porque es un país que, tanto Sudán como Sudán del Sur, que han vivido momentos muy difíciles, ¿no? Y ver esos frutos de la misión de San Daniel Combón y que inició él es una maravilla. En estos momentos difíciles que ha vivido en Sudán, hermana, ¿qué le han aportado a su vocación misionera?
Pues puedo decir también del sur Sudán, ¿no?, en Yuba, en Malacal, donde he estado 12 años, ¿no? pues que todo esto me ha aportado propio sentirme de verdad que al evangelizar somos evangelizadas, ¿no? Porque estas personas de verdad, como digo, en el tiempo de, casi siempre ha sido tiempo de guerra, ¿no? Y muchas veces pues las organizaciones pues se marchaban. Y entonces la gente me decía, hermana, ¿también os vais vosotros? Y yo decía con esa fuerza que, bueno, pues te viene de Dios. No, el pastor no abandona sus ovejas cuando viene el lobo. Y entonces esa alegría que se reflejaba en sus ojos, esa era la que nos daba la fuerza para seguir adelante, ¿no? Y aunque con el temor y eso, cuando nos poníamos en oración, con tanta libertad, elegíamos propio todas las semanas, elegíamos 6 o 7 de quedarnos, porque de verdad no podíamos abandonar a estos hermanos en este momento que más nos necesitaban, ¿no? Y entonces, pues esto de verdad me ha aportado a crecer en esta comunión con ellos, viviendo propio, participando de este sufrimiento, que eran también momentos de alegría cuando tú veías cómo ellos se alegraban de que estuviéramos con ellos.
Pero también en todo este tiempo habrá habido, cuando le pregunto por Sudán, le pregunto por los dos, hermana, por Sudán y por Sudán del Sur. Cuéntenos de esos muchísimos momentos buenos y recuerdos maravillosos que tiene que tener, cuéntenos alguno.
Bien, mire, pues es que son tantos, pero, por ejemplo, voy a decirlo, cuando preparábamos para recibir los sacramentos, me acuerdo que había varias familias en una casa, ¿no? Y bueno, pues allí se leía el Evangelio, se explicaba un propio, bueno, pues cómo se prepara, ¿no? Entonces, cuando venía el tiempo de sembrar algo, pues iba y no encontrabas a las personas mayores. Los niños decían, no se han marchado para sembrar en el campo, ¿no? Y yo ya un cierto momento digo, Dios mío, pues si ellos no vienen acá, yo voy allá. Y muy decidida, con la ayuda del Señor, pues me fui para ver si encontraba a estas personas. Y hice una experiencia maravillosa, ¿no? Porque al encontrarles allí que estaban trabajando y ver a la hermana, pues para ellos una alegría tan grande, ¿no? Y yo, bueno, pues quería solo ver un poco así, pero luego tuve que, porque cuando caminaba ya regresando a la misión, me llamaban, mira hermana, que la llaman aquí, que la llaman de allá, y bueno, fue una fiesta, ¿no? Y ya finalmente, ya digo, bueno, pues ya me voy a ir porque luego va a empezar a oscurecer, ¿no? Y ya me dije, no hermana, mira que le llaman ahí, la llaman. Y entonces fui y me encontré con un matrimonio que estaban sembrando y dije, ay hermana, pues el otro día estuvimos en la catequesis y nos explicó el evangelio de la multiplicación de los panes y digo, pues mira qué bien, entonces viene acaso, entonces vosotros aquí, ¿qué cosa habéis sembrado? Entonces me explican lo que han sembrado de acá para allá y dicen, mira, y este trozo, pues le hemos sembrado el ful serían los cacahuetes nuestros, ¿no? Y digo, ay madre mía, si ya, pues van a venir muy bien. Y me dice, y digo, ¿y cuánto habéis sembrado? Dice, un saco, hermana. ¿Y cuánto pensáis de recoger? Dice, pues como otros años, 14. Oh, yo he dicho, ¿veis como también aquí hay la multiplicación? El Señor también os ayuda de esta manera. Y todos tan alegres y tan contentos, ¿no? Otra cosa que me ha quedado también, hay tantos, pero otra cosa que me ha quedado grabado en el corazón es que había también un grupo de dencas, ¿no?, que no había regresado al sur. Esto era en Umuruaba, ¿no?, de los Montes Nuba, cerca de los Montes Nuba, ¿no? Y un día voy a visitarles y me dicen, hermana, hay aquí un joven que está muy malo, está casi para morir. Ay, Dios mío, vamos a verlo. Se llamaba Riak. Y entonces voy, lo saludo y vi que estaba verdaderamente mal, ¿no? Entonces le digo, Riak, ¿tú has recibido el bautismo? No, hermana, he ido de aquí para allá y no, pero yo soy cristiano. Y digo, bueno, pues mira, era sábado, ¿sabes? Digo, mira, mañana viene el sacerdote y venimos, y si quieres, pues recibes el bautismo. Muy bien, y en tanto se reunaba todas las personas que estaban allá, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues yo pensando, estuvimos rezando un poco, y yo pensando, digo, Conchi, ¿quién te dice a ti que este joven Riak va a estar vivo mañana? Ajá, entonces ya me vino así, digo, ya tú sabes que el bautismo, perdón, lo podemos dar, pues, todos, ¿no? Y yo no sé, si tú quieres, yo también ahora te puedo dar el bautismo, si tú quieres. Sí, hermana. Entonces fue un momento muy, muy, muy emocionante, porque todos se arrodillaron allí en torno a una cabaña, una casucha, ¿no? Y bueno, es todo con una devoción, y a mí me tocó de verdad el corazón esto. Y bueno, pues explicamos un poquito propio lo que quería decir el bautismo, como ya somos hijos de Dios, pero recibiendo el bautismo somos verdaderamente, completamente hijos de Dios y herederos del cielo, y nos libra del pecado original, y bueno, así un poco, ¿no? Y el momento más emocionante fue cuando versé el agua en la cabeza de Riach. Riach, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y allí todos con una devoción, y fue una emoción muy grande, muy grande.
Verdaderamente.
Tengo tantas cosas, pero claro, el tiempo no da.
Teníamos que tener un programa larguísimo, hermana, seguro que sí. Y ya para terminar, ¿qué le pide al Señor en su oración para África? Normalmente en el programa terminamos siempre con una oración, así que aprovechamos y ya, sí. Si quiere hacerla con nosotros, pues, ¿qué le pide usted al Señor cuando reza?
Pues mire, le pido al Señor siempre que de verdad que nos conceda la paz, porque de verdad estas personas nacen y crecen y mueren en una situación así, y sobre todo también que es nuestro carisma, que a todos pueda llegar la luz del Evangelio, para que todos puedan gozar de sentirse hijos de Dios. Esa alegría que sentimos nosotros, que lo puedan sentir también ellos. Y bueno, pues pedirles por todas, por tantas necesidades, y por, sobre todo por eso, que encuentren ese gozo de sentirse hijos de Dios.
Hermana Conchita López Leal, misionera comboniana, una larga y fecunda vida de misión, casi de 50 años en Sudán y Sudán del Sur. Un placer haberla tenido con nosotros en el programa y haber podido escuchar su precioso testimonio y tantas vivencias de todo este tiempo. Terminamos con una frase que nos ha dejado, que a mí me ha encantado, ¿no? Que es la que le dijeron a usted los pobres: no te preocupes, el Señor está con nosotros. Muchísimas gracias, hermana.
Pues mire, muchísimas gracias. También yo puedo dar gracias ahora, ¿verdad? Pues también muchísimas gracias a ustedes, y continuamos en esta comunión de oración, para que de verdad la paz venga no solo por el Sudán, sino para el mundo entero.
Así es, hermana, pedimos por esa intención. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
Recorriendo nuestro querido continente, nuestro colaborador Pedro Calasanznán nos trae la historia de la hermana Ruth Buaru Joseph, de las Hermanas Misioneras de San Pedro Claver, originaria de Kenia. Ella ha querido compartir con el mundo su testimonio de fe, una fe que recibía a través de su padre Joseph, catequista durante 25 años, y destaca la importancia de este ministerio para la evangelización.
Nací en una familia numerosa de 10 hijos. Mi padre y mi madre son católicos fervorosos. Como familia, rezábamos juntos el rosario y otras oraciones cada noche. Recuerdo que de niños rezábamos espontáneamente y pedíamos al Señor que hiciese realidad nuestros sueños. Papá nos preparó personalmente a cada uno de nosotros para los sacramentos de la iniciación cristiana. El ejemplo de nuestros padres ha sido un gran testimonio y estímulo para nosotros. Les vimos cumplir con sus deberes con fidelidad y amor, y soportar pacientemente las dificultades y sufrimientos de la vida. Estoy convencida de que no solo debo mi fe, sino también mi vocación religiosa al testimonio de vida y de oración de mis padres. Cuando era adolescente, admiraba el celo y la dedicación con que mi padre proclamaba la palabra de Dios a nuestro pueblo. Vivíamos en la parroquia de Niangusu, pero mi padre desempeñaba su misión como catequista en 30 estaciones misioneras diferentes y alejadas entre sí. Dado que los pueblos se extienden por una amplia zona y están separados por muchos kilómetros, nuestra parroquia no podría prescindir del ministerio de los catequistas. Los sacerdotes no pueden llegar a todas las estaciones misioneras, ni siquiera los domingos para la celebración de la Eucaristía, y para ello tienen que recurrir a los catequistas. Son los catequistas los que dirigen las oraciones dominicales que tanto agradan a nuestro pueblo, los que presiden la liturgia de la palabra, los que explican el Evangelio, y si son ministros extraordinarios de la Eucaristía, también ellos distribuyen la comunión. Además, dan catequesis a los niños y jóvenes, dirigen encuentros formativos para los catecúmenos y los que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio y tratan de animar y fortalecer la fe a todos los miembros de las jóvenes comunidades cristianas. Cuando era joven, me di cuenta de que mi padre llevaba a cabo su misión con verdadera alegría, dedicación y pasión. Hoy, como religiosa, admiro aún más su fe, su intensa vida de oración, su espíritu de sacrificio. Como no tenía medios de transporte, caminaba laboriosamente de un pueblo a otro, como un verdadero misionero, y lo hacía con alegría porque amaba su vocación de catequista. Casi todos nuestros catequistas que prestan su servicio gratuitamente tienen familias muy numerosas y, por lo tanto, tienen que trabajar duro para asegurar la manutención de sus seres queridos, para pagar las cuotas escolares de los niños, etc. Mi padre también trabajó muy duro para garantizarnos una existencia digna. En realidad, no puedo imaginar la vida cristiana en las parroquias de nuestra diócesis sin el servicio de los catequistas. La mayoría de nuestra gente vive en los pueblos, cultivando los campos, apacentando los rebaños. Los domingos, cuando el catequista llega a la aldea, ayuda a la gente a desprenderse de las ocupaciones cotidianas que absorben totalmente sus vidas y la acompaña a la iglesia de la aldea, donde puede participar en la liturgia de la palabra. Mi padre lo hace cada domingo en un pueblo diferente. Al tener un padre catequista, he leído con gran alegría la carta apostólica Anticum Ministerium, con la que el Papa Francisco ha instituido el ministerio del catequista. Toda la historia de la evangelización en estos 2 milenios, escribe el Santo Padre, muestra con gran evidencia la eficacia de la misión de los catequistas. Ahora soy mucho más consciente de que la tarea del catequista que mi padre lleva realizando desde hace 25 años, ahora tiene 58, es un verdadero y propio ministerio eclesial. Por eso rezaré más intensamente por él y por todos los catequistas de mi país y de otros países del mundo. E invito también a todos a rezar para que los laicos redescubran su misión en la Iglesia y, respondiendo a la llamada del Espíritu, tengan el valor de salir al encuentro de tantas personas que esperan conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana.
Y como les decíamos al inicio del programa, del este en Kenia al oeste, porque ahora nos vamos a Wa, en Ghana. Nos gustaría contarles un proyecto a favor de los que sufren trastornos psiquiátricos. Monseñor Richard Kuia, obispo de Wa, puso en marcha este proyecto en 2016. Una iniciativa que, gracias a la colaboración de los voluntarios, está dando muy buenos frutos. Nos lo cuenta Pedro Calasanz.
En diciembre de 2020, mientras distribuía comidas con los voluntarios, conocí a Agustín y a Mari. Agustín, que vivía en la calle, consumía cocaína y alcohol. Mari, casada y con tres hijos, se había perdido en la ciudad y no recordaba de dónde venía. Son situaciones que, como tantas otras, no dejan muchas esperanzas. Sin embargo, gracias a los voluntarios que se reunían con ellos semanalmente, se creó un vínculo de confianza. Así lo explica la agencia Fides Monseñor Richard Kuia Baworp, obispo de Wa, en Ghana. La iniciativa, lanzada con auténtico espíritu de caridad cristiana, está dando por fin sus primeros frutos, dice Monseñor Richards, y quiere ir más allá, creando instalaciones modernas de tratamiento y combatiendo el estigma social. La discapacidad mental es una realidad que está muy presente en Ghana. Según los últimos datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud, de una población de 31 millones de habitantes, unos 700.000 padecen un trastorno mental grave, mientras que otras 2 millones de personas están afectadas por un trastorno mental moderado o leve. Los servicios de salud mental solo están presentes en las grandes ciudades. Son hospitales que tienen un enfoque anticuado de las enfermedades mentales, explica el obispo. Muchas organizaciones internacionales desaconsejan la creación de grandes centros porque se corre el riesgo de que no presten suficiente atención a los pacientes individuales y abogan, en cambio, por la creación de pequeños centros repartidos por todo el territorio. A esto hay que añadirle el estigma al que están sometidos los discapacitados mentales. Muchos están alejados de sus familias de origen, señala el obispo, y a menudo son maltratados, aislados y acosados. Para responder en el espíritu del Evangelio a las necesidades de estas personas vulnerables y descartadas, desde 2016 el obispo Richards ha puesto en marcha un proyecto en el que participan parroquias, organizaciones religiosas, religiosos y laicos. Grupos de voluntarios comenzaron a llevar comida y ropa a los enfermos mentales que vivían en la calle. También había médicos y enfermeras para proporcionar tratamiento y medicamentos. Gracias a los donativos recibidos, informa Monseñor Baworp, estamos construyendo un centro de rehabilitación en el que se puede alojar a los enfermos que viven en la calle. Aquí podrían recibir el tratamiento necesario y seguir un proceso de rehabilitación y reintegración en sus comunidades de origen. En febrero de 2020 comenzaron las obras del centro asistencial. La temporada de lluvias, el cierre por COVID, dice el prelado, han ralentizado y a veces interrumpido la construcción del edificio. En particular, subraya, es necesario construir la cocina y el dormitorio, tanto para dar estabilidad al suministro de comidas como para garantizar el alojamiento nocturno y también para los elevados costes que conlleva la limpieza del terreno, la compra de materiales, la contratación de vehículos y el personal. Esta estructura, continúa, podría servir no solo al norte del país, sino también beneficiar y acoger a los pacientes de la vecina Burkina Faso. El proyecto pretende involucrar al Servicio de Salud de Ghana, que debería proporcionar la medicación y el asesoramiento para ayudar a los pacientes a volver a la normalidad. Es importante que todos trabajemos juntos, concluye el obispo, para educar al público sobre la salud mental y la necesidad de que las familias, las comunidades y la sociedad acepten la enfermedad y ayuden a los pacientes durante y después del tratamiento.
Te louer.
Y con esta preciosa iniciativa que nos llega desde Ghana, hemos llegado al final del programa. Agradecemos de corazón a la hermana Conchita López que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por su testimonio de fidelidad al Señor, a su vocación y a los más necesitados, con quienes después de casi 50 años se siente feliz trabajando. Gracias a Pedro Calasanz, que nos cuenta esas noticias cotidianas de África que nos llenan de esperanza, y a Germán García en el control de sonido. Por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes de Radio María, que nos han acompañado, y les invitamos a que continúen con nosotros aquí en la emisora de la Virgen. Terminamos con música, este precioso Padre Nuestro que llega en lengua Dinka, que es la lengua hablada por el grupo mayoritario en Sudán del Sur. Que María les guarde y acompañe siempre, y si Dios quiere, les esperamos dentro de 15 días.
Esto es África, con Beatriz Luengo.